Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Un nuevo día del Señor que Él nos permite vivir para poder disfrutar de su Evangelio, de su palabra, de la comunión con todos los santos, más allá de que por razones obvias por el momento no podemos congregarnos juntos, pero sí que estamos orando y esperando por ese precioso momento. Vamos a continuar en la serie de Esdras capítulo 3. Les invito a abrir sus Biblias en Esdras capítulo 3. Hoy vamos a estar viendo la primera parte de este sermón. La semana que viene vamos a continuar con la segunda parte del capítulo 3. Y les voy a invitar a que podamos leer capítulo 3, versículo 1 al versículo 7. Al versículo 7. Y vamos a orar al Señor. Esdras 3, les invito ahí en sus casas a abrir sus Biblias, a seguir la lectura conmigo. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el mes séptimo y los hijos de Israel estaban ya en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces Jesuá, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Versículo 3. Y asentaron el altar sobre su base, porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras. Y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Y celebraron la fiesta de los tabernáculos, como está escrito, con el número diario de holocaustos, conforme a lo prescrito para cada día. Y después ofrecieron el holocausto continuo, y los de las lunas nuevas, los de todas las fiestas señaladas del Señor que habían sido consagradas, y los de todos aquellos que ofrecían una ofrenda voluntaria al Señor. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. Entonces dieron a los canteros y a los carpinteros y alimento, perdón, entonces dieron dinero a los canteros y a los carpinteros y alimento, bebida y aceite a los sidonios y a los tirios, para que trajeran madera de cedro desde el Líbano por mar hasta Joppe, conforme al permiso que tenían de Ciro, rey de Persia. Oramos al Señor. Bendito Dios, no hemos venido a escuchar a un hombre, Señor, sino a ti. Y necesitamos y pedimos, Señor, que por tu gran amor y tu gran misericordia, nos concedas la presencia de tu Santo Espíritu en medio nuestro, de una manera especial, para poder entender este sermón, para que yo pueda ser claro y sencillo, Señor, y no ser un obstáculo para tu verdad. Padre, bendice a mis hermanos y hermanas, bendice a todo aquel que escuche tu palabra en esta mañana. Señor, y ayúdanos a entender más tu verdad, para vivir más para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Nosotros hemos visto anteriormente en el capítulo 1, capítulo 2 de Esdras, vimos cómo en el primer año rey de Ciro, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y él decretó que el pueblo de Israel, el remanente, volviera a Judá, a Jerusalén, para reconstruir el templo. Capítulo 2 hemos visto la provisión de Dios, la restauración de Dios, la disciplina de Dios y su fidelidad. Capítulo 2 vimos todo el listado de las familias, de los servidores, de los sacerdotes, de los levitas, y cómo ellos comenzaron a ofrendar voluntariamente para el templo del Señor. Cuando llegamos al capítulo 3, Se nos dice que han pasado 7 meses. Versículo 1. Sigan conmigo sus Biblias. Cuando llegó el mes séptimo. Nosotros no sabemos si esos 7 meses se refiere del momento en que salieron del cautiverio o 7 meses desde el momento en que llegaron. Pero sí, el texto nos dice, los hijos de Israel estaban ya en sus ciudades, en las ciudades. Y esto es porque de todo el listado que nosotros vimos la semana pasada, hay algunos que viven en Jerusalén y otros que viven en otras ciudades. Ya se habían esparcido. Seguramente habrían pasado un buen tiempo acondicionando hogares para ellos, casas. Quizás habrían labrado tierra, quizás habrían preparado corrales para su ganado. Recordemos que ellos habían venido a poblar una tierra que así había sido devastada por la guerra 50 años antes. Es muy probable, si se imaginan las familias llegando a estos lugares, hombres poniéndose a trabajar para poder levantar una casa o para poder reparar una casa que estaba dañada. Había una familia que reconstruir, había un hogar que establecer. Pero no en el séptimo mes. En el séptimo mes, lo primero es lo primero. Todo el pueblo que había venido de Babilonia se congregó en Jerusalén. Todo el pueblo, dice el texto, como un solo hombre vinieron a Jerusalén. Y esta expresión se utiliza para hablar de la unidad y del consenso, del mismo propósito que tenían cuando llegaron a Jerusalén. Muy probablemente esto se había acordado de antemano para que todos pudieran llegar en este séptimo mes a Jerusalén. Y para que podamos entender la importancia de reunirse en el séptimo mes, tenemos que mirar atrás lo que estipulaba la ley de Moisés con respecto a este mes. El séptimo mes era el mes más sagrado para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. En este séptimo mes había varias celebraciones que se debían llevar a cabo cuidadosamente como la ley de Moisés mandaba. El primer día del séptimo mes había una santa convocatoria donde los sacerdotes tocaban las trompetas para reunir y congregar al pueblo. Esto lo encontramos en Levítico capítulo 23, verso 23. Dice así, sobre este primer día del séptimo mes: tendréis día de reposo, un memorial al son de las trompetas, una santa convocación. No haréis ningún trabajo servil, pero presentaréis una ofrenda encendida al Señor. En ese mismo mes, en el décimo día, se celebraba el día de la expiación, que era el día más importante para el pueblo de Israel, donde el sumo sacerdote se presentaba en el lugar santísimo para presentar la sangre del sacrificio por el pecado de la nación. En el día 15 del séptimo mes se comenzaba la fiesta de los tabernáculos, que duraba 7 días. Cada día se presentaba una ofrenda al Señor. Hermanos, algo importante de entender: este primer día del séptimo mes, este día de reposo en el que no harían ningún trabajo servil, sino que se ocuparían de presentar ofrendas al Señor. Eso es este mismo día que estamos viviendo, el día del Señor. El día del Señor no es un día de ocio. El día del Señor no es un día para la familia. El día del Señor no es un día para el entretenimiento. El día del Señor es lo que su nombre dice, es el día del Señor nuestro Dios. Es un día para presentar ofrendas al Señor. Es un día para presentarnos de manera especial delante de Él. Hoy no podemos congregarnos, Pero si hoy fuera un día del Señor normal, nosotros llenaríamos este lugar con nuestra presencia física, vendríamos a escuchar la palabra del Señor, vendríamos a congregarnos y a adorar juntos al Señor nuestro Dios, pero que se nos haya privado por un tiempo el congregarnos, no le ha privado el carácter santo que tiene este día, hermanos, y la realidad y necesidad que tenemos de tomar en serio quiénes somos en Cristo y nuestra identidad en el Señor. Y que este un día no es un día como cualquier otro. Es un día para tener al Señor en nuestro corazón, en meditación, para poder apartar un tiempo para escuchar su palabra, para poder apartar un tiempo y presentar cantos al Señor, frutos de labios que confiesan su nombre. Lo que vemos en este séptimo mes es que este séptimo mes era sumamente sagrado para el pueblo, que había regresado de la cautividad a la adoración, que había venido del exilio a la adoración para restaurar el templo. Y nosotros vemos que es necesario que ellos obedezcan la ley de Moisés en cuanto al sacrificio, la ofrenda y la adoración, porque era la manera de renovar el pacto de Dios y de restablecer la adoración que sus padres habían abandonado. Ellos no iban a continuar el camino de sus padres, sino que ellos sabían que el séptimo mes debían comenzar en adoración. Vemos el versículo 2 que nos dice que Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, este Jesúa es Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel, hijo de Salatiel, descendiente de David, con sus hermanos se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel. Hermanos, ¿para qué sirve el altar? ¿Para qué sirve el altar? El texto nos dice, para ofrecer holocaustos sobre él. ¿Qué son holocaustos? Sacrificios sobre él. Como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Si queremos ser hombres y mujeres de Dios, debemos obedecer las Escrituras, que no son otra cosa que la palabra de Dios traída por hombres de Dios, así como vemos en Moisés, hombre de Dios, la ley. Si alguna vez hemos visto la imagen del templo, quizás han visto alguna imagen, una fotografía, un dibujo. Yo les mandé en la semana un dibujo y ustedes pueden buscar acerca de cómo era el templo de Salomón. Lo que nosotros vemos es afuera del templo propiamente dicho, que es el lugar santo y el lugar santísimo. Fuera de ese lugar hay un altar, una construcción, una edificación. Ese altar que había hecho Salomón tenía 9 metros aproximadamente de ancho, 9 metros de largo y casi 5 metros de alto. Y era todo recubierto de bronce. Había, por supuesto, una larga escalera para acceder a él. Y era en ese lugar donde los sacerdotes tomaban las ofrendas, los sacrificios, sean animales, o sean granos, o flor de harina, o lo que presentaran. Imagínense tomar al sacerdote un cordero y ir hacia el altar, subir cada grada hacia ese fuego que estaba encendido para consumir el sacrificio. Ese altar tenía el fuego encendido continuamente, porque mandaba la ley que de mañana y de tarde se presentaran ofrendas, sacrificios al Señor. Ese era lo que se conoce como el holocausto continuo, algo que nunca debía terminar. El pueblo mostraba su fidelidad al Señor al presentar este sacrificio por la mañana y por la tarde, por la mañana y por la tarde, por la mañana y por la tarde, sin cesar, cada día del año. Ellos asentaron, nos dice el texto, Versículo 3, el altar sobre su base. Ya había una base que había quedado de la destrucción del templo 50 años atrás. 50 años atrás había cesado el fuego de ese altar, y en la misericordia y la inquebrantable bondad de Dios, como se llama este sermón, la inquebrantable bondad de Dios, el pueblo ha regresado del cautiverio a encender nuevamente el fuego de la adoración a Dios. Ofrecieron allí holocaustos, ofrecieron los holocaustos de la mañana y de la tarde, conforme a Éxodo 29. Cada día del año debían presentar estos sacrificios. Luego celebraron la fiesta de los tabernáculos, nos dice la palabra, y todas las ofrendas que estaban señaladas, tal como está escrito, tal como está escrito. El pueblo remanente no quería cometer el mismo error que habían cometido sus padres, de olvidar la ley del Señor e intentar relacionarse o tener una comunión con Dios como ellos quisieran. Pero eso no es posible, porque todo tiene que ser conforme a Dios, conforme a lo que Dios ha establecido. Y por eso es tan importante conocer a Dios, y por eso estamos como iglesia estudiando los atributos de Dios, porque entender el carácter de Dios al que adoramos, al que nos acercamos, nos ayuda a entender cómo debemos vivir conforme a su palabra, conforme a lo que a Él le agrada. Lo que nosotros vamos a ver este día, en esta sección del capítulo 3, acerca de este Dios que es bondadoso y misericordioso con el pueblo que ha rescatado, vamos a ver que Él es el refugio de su pueblo en tiempos de temor. Es el refugio de su pueblo en tiempos de incertidumbre. Y ahora vamos a ver por qué. Ahora, ¿por qué el pueblo reconstruyó el altar? ¿Por qué el pueblo está yendo directamente al altar para poner sus bases, asentarlo y comenzar el sacrificio? ¿Por qué no esperar a que todo el templo esté terminado? Bueno, el texto nos dice claramente, ellos querían volver a restablecer la adoración. El pueblo, el remanente, vino a restablecer el templo, a restablecer la adoración al Señor. Pero el pasaje nos dice, en el versículo 3, fíjense, busquen la palabra porque. La encontraron, dice, porque estaban, ¿qué? Aterrorizados, dice la Biblia de las Américas, a causa de los pueblos de aquellas tierras. Estaban aterrorizados, tenían miedo. Los pueblos que habitaban en aquellas tierras eran pobladores que trajeron los asirios para habitar. Si ustedes recuerdan, cuando Asiria conquista todo el reino del norte, ellos traen pobladores que eran extranjeros y ajenos, que los vamos a ver más adelante. Estos pobladores traían mezclas de religiones paganas, y algunos habían empezado a simpatizar con Dios, con el Dios de Israel, y a la vez adorar a falsos dioses. Incluso también había los antiguos enemigos del pueblo de Dios que habitaban en los alrededores. Hermanos, tenemos que recordar que ha llegado un remanente que se ha dispersado por las ciudades. Y hermanos, no tienen murallas. Ellos están desprotegidos. Jerusalén no tiene murallas. Ellos no tienen ejército. No tienen rey. No tienen templo. Cuando nosotros vemos la historia de los reyes de Judá y de Israel, cuando ellos tenían temor de los pueblos vecinos que los amenazaban, en muchas ocasiones no buscaban al Señor, sino que confiaban en ellos mismos. O si no, buscaban aliarse con naciones extranjeras que las defiendan, mostrando así que no confiaban en la protección del Señor. O quizás en ocasiones se volvían a los falsos dioses para buscar protección de los enemigos. Pero recordemos que este pueblo viene humillado del exilio, sin nada más que la posibilidad de ir al Señor su Dios. El Señor les había quitado la muralla, el Señor les había quitado el ejército, el Señor les había quitado el rey, el Señor les había quitado el templo y había dejado su corazón descubierto en el exilio para trabajar en ellos. En ocasiones, el Señor nos va a despojar de todo lo que nos brinda una falsa seguridad. El Señor nos va a despojar de los ídolos que hemos levantado en nuestras vidas, que nos brindan una falsa seguridad para que solo podamos confiar en la fidelidad de Dios, para que podamos reconocer que es Dios el único que puede guardarnos de cualquier peligro, porque estamos en su mano, porque Él nos sostiene. Los ídolos no pueden darnos lo que ofrecen. La Biblia dice, tienen boca, pero no hablan. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. No pueden hacer nada. Solo hay un Dios, el Señor. A Él deben temer. A Él deben temer. Este pueblo viene humillado del exilio. Es muy interesante ver y pensar en la indefensa, el indefenso remanente que ha vuelto. Pensar en el temor que aquejaba sus corazones. Piensen en los enemigos, los pueblos vecinos que están ahí atentando, quizás amenazando, quizás teniendo una actitud hostil para este pueblo que regresa. Y ellos saben que hay un solo lugar, hay una sola persona que puede darles la seguridad que ellos necesitan ante el temor, ante la incertidumbre. Y ese es el Señor, su Dios. Ya no es en Baales, ya no es en aceras, ya no es en pagar tributos a otros reyes. Es el Señor, su Dios, el Señor que los sacó de Egipto, el Dios del pacto. Dios había prometido al pueblo de Israel que cuando ellos presentaran su ofrenda, su holocausto continuo en el altar, algo iba a ocurrir, algo muy particular iba a pasar. Y es lo que el pueblo de Dios está buscando en este momento. Ellos van a reconstruir el altar y ellos van a empezar a presentar el sacrificio que por 50 años no se había presentado, porque tienen la esperanza de lo que Dios ha prometido. ¿Y qué es lo que Dios ha prometido? En Éxodo, el libro del Éxodo, capítulo 29, versículo 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. Dos corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero por la tarde. Eso es lo que están haciendo. Están empezando a ofrendar el sacrificio continuo. Esto será holocausto continuo, dice el versículo 42. Por vuestras generaciones, a la entrada de la tienda de reunión, ahora estamos en el templo y el altar, delante del Señor, donde yo, el Señor, donde yo me encontraré con vosotros, para hablar allí contigo. Versículo 43. Y me encontraré allí con los hijos de Israel, y el lugar será santificado por mi gloria. Santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. ¿Qué está buscando el pueblo de Dios al reedificar el altar, a comenzar el holocausto continuo? Ellos están buscando el encuentro de su Dios. Ellos están buscando la presencia del Dios del pacto. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. ¿Cómo es el Señor Dios? Es un Dios celoso de su pueblo. Es un Dios protector de su pueblo que camina en fidelidad e integridad. Ninguna de las naciones, ni Egipto, ni Asiria, ni Babilonia, ni Persia, podrían levantarse contra el pueblo que está en comunión con su Dios. Versículo 46, y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Para qué? Para morar yo en medio de ellos. Él los sacó de la esclavitud para morar Él en medio de su pueblo. Yo soy el Señor su Dios. Hermanos, qué maravilla, qué precioso, qué precioso. El Señor libertó de la esclavitud a su pueblo para morar Él con ellos, para ser su Dios, para habitar entre los hijos de Israel. ¿Qué dice Dios que hará cuando su pueblo ofrezca los sacrificios continuos sobre el altar? Él se encontrará con ellos. La presencia de Dios estará con ellos. Y Dios es suficiente para proteger al pueblo de cualquier peligro. Proverbios 18:10 dice, el nombre del Señor es torre fuerte. A ella corre el justo y está a salvo. El Señor es el refugio de los justos. Y los justos son aquellos que obedecen su pacto. El pueblo que vuelve del cautiverio sabe dónde puede encontrar seguridad en tiempos de temor. En el Señor su Dios. Él los rescató de Egipto, Él los rescató de Babilonia. El sacrificio continuo aseguraba la presencia que habitaba con ellos, la presencia de Dios. No había una mejor manera, hermanos, de vivir en seguridad que estando en el centro de la adoración y la voluntad de Dios para su pueblo. Es muy particular la fiesta de los tabernáculos que ellos celebran, porque era un recordatorio del cuidado de Dios durante el tiempo del desierto. Luego de haber sido liberados de Egipto, vivieron en el desierto por 40 años habitando en tiendas y el Señor los protegió, el Señor los cuidó, el Señor proveyó para ellos. Y la fiesta de los tabernáculos que se celebraba cada séptimo mes de cada año en el día 15 durante 7 días. En esos 7 días ellos dejaban sus casas y habitaban en tiendas. Y en estas tiendas ellos recordaban que eran frágiles, que estaban expuestos, que su vida era incierta e insegura en el medio del desierto y que solo Dios era su único sustentador y protector. El remanente está confiando en Dios. El remanente está confiando en su misericordia, en su bondad, en su inquebrantable bondad, en su fidelidad al pacto. Y es por eso que reedifican el altar y ofrecen sacrificios aún sin haber echado los cimientos del templo, como nos dice el pasaje. Dios había prometido encontrarse allí con su pueblo. El altar nos muestra la provisión misericordiosa de un camino por el cual un pueblo pecador puede acercarse y encontrarse con un Dios santo. El altar nos muestra la provisión misericordiosa de Dios por la cual un pueblo pecador puede acercarse y encontrarse con un Dios santo. Dice J.I. Packer, sin la mediación de sacerdotes y sacrificios, Un pueblo no santo, pecador, jamás podría vivir como el pueblo especial de un Dios santo. No, no, no existe la comunión y relación entre un pueblo pecador y un Dios santo si no hay un mediador, si no hay, en este caso, sacerdotes y sacrificios que son los mediadores entre el Dios santo y el pueblo pecador. Hebreos 10, hermanos, nos dice en el versículo 12, pero Él, Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios. Y continúa diciendo Packer lo siguiente: hasta ese momento, hasta el momento en que Cristo es ofrecido, el altar del templo permanecía como el centro de la vida del pueblo de Dios, recordándoles la presencia santa de Dios y la provisión de gracia. Así como Dios proveyó un cordero para que Abraham ofreciera en el altar en lugar de su hijo Isaac, así Dios, en el cumplimiento del tiempo, envió a su propio hijo como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fin de la cita. Hermanos, nosotros debemos recordar la bondad, la misericordia y la fidelidad de Dios cuando tenemos temor e incertidumbre. Nosotros necesitamos encontrarnos con Dios. Nosotros necesitamos buscar la presencia de Dios. ¿Y cómo podemos encontrarnos con Dios si ya no existe el altar del sacrificio? ¿Cómo podemos encontrarnos con Dios si ni siquiera somos judíos? Ni somos sacerdotes descendientes de Aarón ni levitas. ¿Cómo podemos ofrecer sacrificios a Dios para encontrarnos con un Dios santo si somos nosotros pecadores? El autor de la epístola a los Hebreos nos dice que estos sacrificios debían presentarse año tras año, porque no podían remover el pecado definitivamente, sino que lo cubrían, aplacaban simplemente en la paciencia, la ira de Dios. Y de esa manera el pueblo podía seguir acercándose a Dios sin ser consumido. Pero hubo un momento en el que Dios había planificado un sacrificio diferente. Hubo un momento donde Dios había determinado ofrecer Él mismo, ya no su pueblo, Él mismo por su pueblo, un sacrificio que era completamente distinto a lo que ellos habían visto durante siglos. Un sacrificio que sería el último. Ya no año tras año, iba a ser el último sacrificio. Y el perfecto sacrificio. Si me acompañan en sus Biblias, al libro de los Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 10, dice lo siguiente, del versículo 5 al 12, podrían leer todo el capítulo después. Dice, bueno, versículo 4. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Ese era el sacrificio año tras año. Por lo cual, al entrar Él en el mundo, ¿quién es Él? En el contexto, Cristo, a partir del versículo 28 pasado, viene para ahí Cristo. Por lo cual, Él, Cristo, al entrar en el mundo, ¿cómo es que al entrar en el mundo? Claramente está hablando de su encarnación. Dice lo siguiente: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Cristo está diciendo que el Padre no se ha... Cristo le está hablando al Padre y le está diciendo, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Los sacrificios en todo el Antiguo Testamento no estaban hechos para complacer finalmente a Dios. Entonces dije, dice Cristo, he aquí, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Versículo 8. Habiendo dicho arriba sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. El autor de Hebreos está predicando, está explicando este pasaje. Entonces dijo, versículo 9, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados. ¿Cuál es la voluntad que vino a hacer Él? Hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez y para siempre. Hermanos, ¿ven lo que está pasando? El Hijo, el Padre le prepara un cuerpo al Hijo. El Hijo viene al mundo con el cuerpo que el Padre le ha preparado. ¿Cuál es la voluntad que el Padre le ha preparado al Hijo? ¿Por qué el Hijo se ha encarnado? ¿Por qué el Padre le dio un cuerpo al Hijo para que Él venga al mundo? Para que el cuerpo de Cristo sea ofrecido en el altar como un cordero, pero no un cordero de esta creación, sino el cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Es Cristo que en el libro de los Hebreos nos dice que Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que es Cristo quien tomó su propia vida. Por eso Él dice, nadie quita mi vida, yo la pongo, nadie me la está sacando, yo la estoy ofreciendo. Él toma su propia vida, toma la madera para el sacrificio, la madera de la cruz, y camina hacia el monte de la calavera, el Calvario. Camina hacia el lugar de su muerte. Camina hacia el lugar de su sacrificio. Camina hacia el lugar donde Él va a ser entregado como el Cordero de Dios. Como nos dice Isaías en el capítulo 53. Como cordero que es llevado al matadero, dice, no abrió su boca. Y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Anteriormente nos dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. ¿Qué hacía el cordero? ¿Qué hacía el macho cabrío que era presentado en el altar por la nación? Ese sacrificio cargaba con el pecado del pueblo, cargaba con el pecado de la nación y era muerto y su sangre ofrecida a Dios. Ciertamente, dice el autor Isaías, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor, Dios Padre, hizo que cayera sobre Él, Dios Hijo, la iniquidad de todos nosotros. Padre, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Este hermano siempre fue el plan de Dios. Ofrecer a Jesucristo, el Hijo de Dios, en la cruz como el sacrificio perfecto, cargando con nuestro pecado, porque Él fue sin mancha, sin pecado, sin arruga, entregado en la cruz por nosotros. Ofrecido, nos dice el autor de Hebreos, una vez para siempre. Y ciertamente, versículo 11, todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, porque por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Ese es, hermanos, el altar del pueblo del nuevo pacto, la cruz de Cristo. Ese es el cordero sacrificado por nuestros pecados, el Hijo de Dios, que fue entregado una vez y para siempre, y fue sepultado y el tercer día venció a la muerte y al pecado, resucitando entre los muertos. Y por el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, es el que nos ha abierto nuestros ojos para poder ver el sacrificio de Dios por los pecadores. Hermanos, la manera en que nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, la manera en que nosotros vamos al encuentro de Dios, no es al presentar una ofrenda continua en el altar del templo en Jerusalén. Nosotros nos acercamos a Dios por medio del sacrificio de su Hijo. Nosotros nos acercamos a Dios, nos encontramos con Dios por medio de Jesucristo, por medio de su Hijo. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Nosotros vamos hacia Dios y podemos encontrar a Dios en cualquier lugar que estemos, en cualquier momento que lo necesitemos, a través de su Hijo, a través de su Hijo. Y la manera en que nos acercamos inicialmente a través de su Hijo es el arrepentimiento de nuestros pecados y poniendo nuestra confianza en Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Solo Él pudo reconciliarnos con Dios definitivamente por medio de su muerte, sepultura y resurrección. Este era el nuevo pacto que Dios había preparado para su pueblo, un pacto perfecto en la obediencia del Hijo, al cual nos acercamos por la fe. Y déjame decirte algo, si esto no es una realidad en tu vida, es decir, si no has sido reconciliado o reconciliada con Dios por medio del sacrificio de Jesús, el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Si no has puesto tu esperanza de ser salvo de la condenación que mereces por causa de tu pecado, si no has puesto esa esperanza solo a través de lo que Cristo hizo por vos, si no ves que solo en Cristo puedes encontrar a Dios, entonces necesitas arrepentirte y poner tu confianza en Jesús ahora mismo. Escúchame bien, no hay ningún otro sacrificio para acercarse a Dios. No hay en ningún otro salvación. No hay en ninguna obra que puedas hacer un camino hacia Dios. Porque el templo fue destruido, el velo se rasgó en dos, ya no hay más altar, solo hay uno que fue detrás del velo y se presentó por nosotros. Ahora hay un nuevo velo y ese es Jesucristo, por el cual llegamos a la presencia de Dios. Arrepiéntete y cree para ser salvo de tus pecados. Pero si eres un hijo de Dios por medio de Cristo, nuestro altar fue esa cruz y en ese altar el Cordero de Dios fue sacrificado y su sangre permanece presente ante Dios el Padre para siempre, recordando su sacrificio perfecto por nosotros. Hebreos 7:25 nos habla de Cristo, que es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. De una manera que no conocemos, el sumo sacerdote Jesucristo fue a la presencia de Dios, al lugar santísimo en los cielos, y presentó su sangre. Y este sumo sacerdote no es como los de Aarón que mueren, él permanece para siempre. y para siempre presenta su sangre ante el Padre por su pueblo, y para siempre nos salva de esa manera. No hay ninguna manera en que nosotros podamos librarnos o escapar o perder lo que el Hijo ha hecho por nosotros. Entonces, hermanos, cuando tememos, cuando tenemos incertidumbre, ¿dónde podemos encontrarnos con Dios? No es en ningún lugar físico especial, ni siquiera en el edificio de la iglesia. Es en la persona de Jesucristo. Es a través de Jesús que nos encontramos y nos acercamos a Dios. Desde el primer momento que hemos creído por la eternidad, va a ser a través de Jesús. Por eso cuando oramos, oramos en el nombre de Jesús, porque es a través de Jesús que nos acercamos a Dios. No podemos acercarnos como pecadores a un Dios santo sin un intermediario. Y Cristo es nuestro intermediario con Dios, de hoy y para toda la eternidad. Nosotros, también como el pueblo de Israel, podemos estar aterrados por circunstancias que nos rodean, por temores de inseguridad, de incertidumbre. Vivimos en un tiempo de muchas incertidumbres, en el tiempo que estamos hoy, en medio de una pandemia. Respecto a lo que pasará en el futuro, puede ser que el temor llegue a nuestra vida por eso o por otras cosas como una enfermedad, problemas de salud. Puede ser por la economía de nuestras casas, por el trabajo o por la inseguridad. El temor se presenta en nuestra vida de muchas maneras. ¿Y cómo podemos confiar y tener paz y seguridad en medio de cualquier circunstancia? ¿Cómo podemos saber que Dios está o estará con nosotros en tiempos de temor o incertidumbre? Si somos cristianos y estamos mirando Esdras 3, nosotros no tenemos un altar que edificar, sino un sacrificio que recordar. Debemos recordar el Evangelio. Debemos recordar la obra que Cristo hizo a nuestro favor. Porque a través de ese sacrificio Dios nos ha recibido como hijos amados, y nada nos puede apartar de Él. Y podemos tener la seguridad absoluta de que no importan los temores e incertidumbres que me rodeen, puedo confiar en mi Padre Celestial, que entregó a su Hijo, su único Hijo, para salvarme, que estará conmigo en cada momento, fortaleciéndome y dándome la gracia que necesito para aferrarme por la fe a sus promesas. Él nos guarda, nos protege y llevará a cabo su voluntad en nosotros. El apóstol Pablo dijo en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro, la espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. El mundo en el que vivimos es hostil a nosotros, porque no somos de este mundo. Pero en todas estas cosas, dice Pablo, somos más que vencedores. Nosotros no, por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo. El temor y la ansiedad no deben ocupar lugar en nuestros corazones, porque nuestras vidas no están en nuestras manos. Nuestras vidas están en otras manos. Todo lo que pasa en nuestras vidas está en el control del Dios que nos rescató de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Por eso el apóstol Pedro nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, ¿qué debemos hacer cuando nos vemos rodeados de temor e incertidumbre? Debemos recordar el Evangelio. Debemos recordar el Evangelio, que por la obra de Jesús, Dios está con nosotros. No por un momento, no mientras hagamos un sacrificio. Dios está para siempre, porque el Hijo nos ha unido al Padre, porque el Espíritu nos ha unido al Dios Trino por toda la eternidad. Y en cada momento que necesitemos acercarnos a Dios en oración, podemos hacerlo en el nombre de su Hijo, pidiendo fortaleza, paz y seguridad. Pablo también nos recomienda en Filipenses 4, por nada estén afanosos, Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Como dice el salmista en el Salmo 56:3, el día en que temo, yo en ti confío. Hermanos, pero es importante recordar que nosotros no somos pasivos ante el sacrificio de Cristo. No nos quedamos cruzados de brazos ante lo que Jesús hizo, sino que Dios espera que nosotros ahora presentemos una nueva clase de sacrificio a Dios. Dios espera que presentemos nuestras propias vidas como sacrificios, en adoración, en obediencia a Dios, siendo motivados por la gracia que nos mostró en la entrega de su Hijo. Romanos 12, 1 y 2 nos dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, por las misericordias de Dios, por el Evangelio, es lo que viene diciendo Pablo en los capítulos anteriores, que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. No, Dios no está diciendo que nos matemos, sino que presentemos un sacrificio vivo, un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Qué sacrificio presentamos ahora a Dios? Sacrificio de vivir para Él, en gratitud y en amor por lo que Él hizo por nosotros. Hermano, ¿esa es la manera en que estás viviendo? ¿Esa es la manera en que estás viviendo tu vida para la gloria de Dios como un sacrificio vivo y santo cada día de tu vida? Hebreos 13, 15 nos dice: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él, mediante Cristo, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hay otros sacrificios ahora, que es la vida en obediencia para la gloria de Dios, motivados por la misericordia de Dios que nos mostró en la cruz de Cristo, y habilitados porque ya no somos esclavos del pecado. Hermano, ¿cómo respondemos a la gracia de Dios? Respondemos ofreciendo nuestras vidas completamente a aquel que se entregó por nosotros cuando éramos sus enemigos, viviendo para su gloria, celebrando la inquebrantable bondad de Dios, sabiendo que Él es refugio de su pueblo en tiempos de temor e incertidumbre, y que eso es posible por el sacrificio final y definitivo de Cristo en la cruz. Y déjenme cerrar con esta estrofa de un himno. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que Él ha hecho por mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán. Promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que Él presentó un sacrificio de una vez y para siempre. Él fue al altar de la cruz a presentarse a sí mismo, a dar su vida en rescate por muchos, recordando que nadie le quitó su vida, sino que Él la ofreció por amor. ¿Cómo no sentir el amor de la cruz? ¿Cómo no sentir la gracia inmerecida en la cruz? ¿Y cómo no vivir para ti, Señor, en respuesta a ello? Señor, arranca al mundo de nuestros corazones. Arranca al mundo de nuestros corazones. Santifica la Iglesia Bíblica de Citibel, Señor, porque lo necesitamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.